Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Vamos a empezar a grabar el segundo programa de los que hemos decidido en esta serie de escritores olvidados de España y América, de recordar a una autora. Ya son varias las que de América y de España, incluso de algún otro país europeo, hemos tratado. Ahora estamos pensando en Julia Flockhart John. Ella nació en Londres, Inglaterra, en 1858 y partió a la patria celestial en Madrid, España, en 1926. En una presentación telegráfica, como ya hicimos en el que dedicamos a su vida, digamos que fue misionera de las asambleas de hermanos, escritora, directora y mecenas de la misión evangélica inglesa. Y así dimos una introducción a su existencia y recordamos cómo está enterrada en el cementerio británico que hay en Madrid. A mí me sorprendió que una mujer tan rica, que con tanto dinero que invirtió en la obra, no hizo previsión en su testamento para que un gran monumento elevado, llamativo, le recordara, sino que juntamente con dos de sus colaboradoras está bajo una losa a ras del suelo y dando sus nombres y fechas que ya conocemos. Como hacemos en estos casos, el segundo programa lo dedicamos a la obra literaria. Dos fuentes son esenciales y, desde luego, las a las que yo he podido tener acceso. Una en inglés, que he podido conocer mejor gracias a las traducciones que aparecen en el archivo de las asambleas de hermanos que hay aquí en Madrid, y que la recuerdan y han traducido algunos textos de los que voy ahora brevemente a comentaros algo. Y otra que ya sí que nos va a ser de más utilidad porque está en castellano y que podemos acercarnos a las editoriales. Era una publicación mensual que aparecía semanalmente, de distribución gratuita, y luego al final de año pues aparecía todas en un tomo de unas 100 páginas, aparecían todas las colaboraciones. Como ya he reconocido, después de citar el archivo, allí aparecen varias traducciones, aparte de una revisión de su vida y de su obra, pero varias traducciones directamente de una publicación que en inglés también era mensual y que nos recuerda algunos de los episodios. Antes de entrar ya propiamente en lo que son los artículos a los que nos queremos referir, debemos agradecer a estas traducciones y nos van a servir para seguir los pasos por prácticamente todo el territorio de la España peninsular, desde sus comienzos en Cataluña, concretamente en Barcelona, después por Aragón, por Navarra, por el País Vasco, por Castilla, por Logroño, La Rioja hoy, por Soria, por Segovia, por Madrid, por Ávila, por Salamanca, por Cáceres, por Badajoz, por Ciudad Real, por Albacete, por Valencia, por Teruel, ya dijimos cuando hablábamos de Aragón, por Albacete, por Murcia y también la proyección en Andalucía, concretamente en Villanueva del Arzobispo de Jaén y en Camas de Sevilla. Bueno, pues una de esas traducciones de esa revista, digo en inglés, aparecieron traducidas y nos van a dar una imagen de las andanzas, no solamente de Doña Julia, sino de que llega por primera vez a España en mayo de 1894 con su hermano, son hijos de un acaudalado fabricante de galletas en Inglaterra que aprovecha su parte de sus beneficios en sostener a personas inglesas, misioneros ingleses de distintos países. Es un hombre políglota, él conoce 5 idiomas modernos, además del hebreo y griego bíblicos, y mantenía año tras año a 30 candidatos a misioneros que estudiaban medicina tropical antes de salir para Uganda o la India. En Salastilla, doña Julia se va a casar en Inglaterra con un misionero ya veterano en España, con el que va a tener algunas dificultades, y uno se queda trabajando en Cataluña y ella sigue por todo ese territorio, muchísimas entradas, postcas, retratos, biografías. También nos conserva textos de su trabajo que podía tener pinceladas como esta: de noche los enemigos de Cristo destrozan la puerta y las ventanas del local apedradas, eran las capillas donde ponían la palabra, se reunían para orar y alabar a Dios, y avisado el gobernador civil, envía por fin un guarda para apuntar nombre y apellido de cuantos interesados quieren entrar. El obrero que va a los protestantes está seguro de perder su trabajo, el tendero de perder su clientela. Como siempre, hay que doblegarse, marcharse o morir de hambre. Y como esas medidas coercivas no bastan, varios creyentes serán encarcelados ilegalmente y repetidas veces por espacio de 10 o incluso 15 días, siendo su único delito el de querer adorar a Dios en espíritu y en verdad, como leemos en el Evangelio de Juan capítulo 4. En el relato, en vez de una queja legítima o una acción legal, se recuerda aquellas palabras de cuán hermosos son los pies del fiel cristiano quien cumple el mandato de Jesús. Va a las gentes sumergidas en tinieblas, llamándolas a la luz. Así, en tantos lugares que ya hemos referido, y con un gran equipo de unas 30 personas extranjeras, fundamentalmente inglesas, y otras tantos españoles, van evangelizando. Y uno de los primeros frutos de este trabajo va a ser don Cecilio Benito o de Salvador de Guevara, que sembraron la buena semilla por Toledo, Guadalajara, Ávila o Ciudad Real, y fueron más tarde colportores de la sociedad bíblica. Antes de finalizar el pasado siglo, en este caso diríamos el siglo XIX, se abren nuevas obras en Mérida, en Sariñán, en Ávila, en Cuenca, en Albacete, y de estas van quedando todo el testimonio, las dificultades y también las bendiciones de cuando la semilla ha caído en buena tierra. Nuestro desaparecido ya hermano, porque está en la presencia de Dios, Enrique Lemore, que hizo un reportaje panorámico, él concluye así su posición: tiempo y espacio me faltan para seguir historiando esos modernos actos de apóstoles, más apasionantes que lo que narra Borro en su Biblia en España. Si Dios quiere, puede que lo haga más adelante con nuevos materiales que descubra. Mientras tanto, cabe que alguien se pregunte: ¿y qué queda hoy de tantos esfuerzos y sacrificios para evangelizar a toda España en el espacio de una generación? Primero, no olvidemos que entre 250.000 y 300.000 compatriotas de aquel entonces oyeron la buena noticia. Luego, conozcamos que la mucha extensión de la obra en superficie en más de 40 provincias perjudicó evidentemente el establecimiento y posterior cuidado de asambleas bien arraigadas en su entorno social. Los misioneros responsables pensaron que con reconocer ancianos en cada lugar siguiendo el modelo apostólico bastaría. Parece que no tuvieron en cuenta nuestra realidad sociocultural y económica, por una parte, y por otra el hecho de que presbíteros, los que vigilan amorosa y atentamente el rebaño de la era apostólica, eran, por lo general, creyentes ya asentados en la revelación del Antiguo Testamento, que aceptaron a Jesús y que fueron continuamente formados por cartas y visitas personales de los apóstoles y de sus inmediatos colaboradores. El dilema no consistía en evangelizar o edificar, sino en saber cómo simultáneamente ambas actividades, en medio de las circunstancias particularmente adversas que ejercitaban la fe de los obreros evangélicos día tras día, con distintos datos, sigue siendo un problema actual. Diremos finalmente que hoy día aún quedan descendientes espirituales de aquella primitiva iglesia cristiana dentro del campo de las asambleas. Citemos dos de Madrid, en la calle Duque el Sexto y Puente Vallecas. Posteriormente, las de Béjar y Puebla de Cazalla, primer caso en Salamanca y Puebla de Cazalla ya en la provincia de Sevilla, y la de Camas también en la misma provincia, que dio lugar posteriormente a otras tres asambleas sevillanas. En sus inicios, allá por los años 1917 al 20, la misión evangélica española de inspiración bautista con el cuartel general en Valdepeñas se benefició del ejemplo y de los esfuerzos evangelizadores de doña Julia Jones. Y otros beneficiados fueron los distintos grupos bautistas en Badajoz, Albacete, Pétrola, Lérida, Huesca y Barcelona. Lo que antecede no solo es rigurosa historia, sino un abnegado ejemplo y un auténtico desafío para nosotros. Fue redactado por Pablo Enrique Lemoel y publicado en la revista Edificación Cristiana en la entrega de marzo-abril de 1981. Además de lo que era la predicación y las reuniones en la capilla, también estuvo atenta a la obra social, y así en Madrid se inaugura en un hermoso palacete en medio de entonces del campo próximo a Ventas, en el año 1904, un sanatorio inglés en Villa Gloria, con la última hora de los instrumentales quirúrgicos y de los demás materiales por personal fundamentalmente inglés, médicos y enfermeras, se ofreció una sanidad puntera y que también serviría para beneficiar la economía de la misión. Luego tenemos lo que ya os decía, esta publicación en castellano. Podríamos sacar aquí algunos ejemplos de las colecciones que tengo a la mano de la biblioteca de la Iglesia en Duque el Sexto de Madrid, a la que agradecemos que nos prestara este material para hacer este trabajo y que se conoce como el Mensajero de la Verdad. En este Mensajero de la Verdad del año 1912 están las siguientes editoriales escritas por doña Julia, o Julia, como así únicamente ponía al pie de sus escritos. Habla de la expiación, de una amonestación, del amor de Dios, el caminar en comunión con Dios, para siempre no tendrá sed, pensamientos de la palabra de Dios, exhortaciones bíblicas y retiro. Esta publicación se va alternando en sus ejemplares con poemas que son de un himnario que van a editar también ellas. Yo conozco la segunda edición en Madrid, y los campos de trabajo ya os he hecho una mención de ellos. En una carta escrita desde Burgos el 10 de octubre de 1898, dice: queridos amigos, el pasado mes os contamos sobre nuestra visita a Villaverde del Monte en Burgos y las muchas oportunidades que tuvimos de hablar a los queridos españoles sobre Jesús y su amor sin las interferencias del cura. No habíamos regresado a Burgos cuando el cura visitó el pueblo, recolectó algunos de los testamentos, los llevó a la secretaría del arzobispo y le informó de nuestra visita. Para nuestra sorpresa, nuestra casera, la señora Mevers, vino a contarnos que el cura la había visitado y le dijo que no debía mantenernos en su casa, ya que le habíamos dado malos libros. Por esta causa, tuvimos que abandonar la casa tan pronto como nos fue posible. También le quitó su testamento, aunque ella estaba muy reticente a hacerlo. También se reproduce una carta de Segovia, otro artículo sobre el trabajo en Zuera, Zaragoza. Y también diariamente se reunían e invitaban a los creyentes españoles para juntarse por las mañanas, todos los días de la semana, para orar. Y según esta revista en inglés, entresacamos los temas de oración correspondientes al mes de noviembre de 1898, que eran los siguientes. Martes, dar gracias por las oportunidades dadas de hablar el Evangelio en los pueblos. Miércoles, dar gracias por las almas que han creído en Jesús y que continúan confiando en Él. Jueves, dar gracias por un deseo cada vez más profundo de oír la palabra de Dios. Viernes, orad por los siervos, que los siervos se mantengan sirviendo a Dios. Sábado, que los motivos sean sinceros. Domingo, que su palabra pueda llenar nuestras mentes y nos haga aptos para el servicio. Lunes, que más deseo de conocer la Biblia se dé en los creyentes. También encontramos por una de sus colaboradoras en esa obra en inglés, Frances Young, en agosto de 1905, en Madrid. Os leo el primer párrafo. Oímos más de lo usual del trabajo del Señor en otras provincias mientras estamos en este centro, porque los obreros españoles nos mantienen bien informados por sus cartas. Estas son a menudo muy buenas, ya que nos cuentan lo que el Señor ha hecho y cómo continuamente les da sabiduría y perseverancia en medio de la oposición. También se cuenta la biografía de Pablo Gómez Sacristán. Dice, el pasado 11 de febrero de 1968 fue promovido a la presencia del Señor nuestro querido hermano y anciano de la iglesia de Duque de Sesto en Madrid. Durante muchos años lo fue don Pablo Gómez Sacristán. El entierro se celebró al día siguiente, teniendo en casa unos momentos de oración y unas palabras de recuerdo cuanto a la vida y servicio de don Pablo en la obra del Señor. En el cementerio hubo una oportunidad de un hermoso culto, aunque breve, con un mensaje del Evangelio a cargo de don Juan Solé, siendo este sentido la partida de nuestro hermano, una oportunidad de testimonio en presencia de gran número de amigos y hermanos en la fe. Había cumplido 85 años y conoció el Evangelio aceptando a Cristo como su Señor y Salvador cuando tenía poco más de 20. Era uno de los primeros frutos de esta obra del Señor comenzada por doña Julia, quien en compañía de otras hermanas había venido de Inglaterra para servir al Señor en España. Fruto de esta obra misionera es esta iglesia de Duque de Sesto y Puente de Vallecas, como también la que se encuentra en Camas, Sevilla. Seguimos registrando este documento y lo despedimos con los temas que ella trata en el Mensajero de la Verdad de la recopilación anual en Madrid 1915. No os turbéis, enriquecidos, de incalculable valor, la ley condena, la fe justifica, palabras valiosas, mira y vive, el servicio, el amor a Dios y dos viajes. Es un comentario que hace del ministerio de Jesús, tanto en Samaria, con el encuentro con la mujer samaritana, como la historia tan conocida de los del camino de Emaús. Tengo delante, y directamente voy a leer del Mensajero de la Verdad, el mes de febrero. Como si estuviera hoy en nuestra mano, encontramos aquí los signos y, por supuesto, el siempre presente editorial tema de doña Julia, y que para este caso, febrero de 1913, el texto era el siguiente. Y con él vamos a despedir este programa sobre la vida y los escritos de doña Julia. una crisis. Cristo vino del cielo, en donde él existía desde toda la eternidad, desde el principio. Esta aserción nos lleva aún más allá de la creación, porque él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Él moraba en la casa de su padre, el hijo primogénito adorado por los ángeles que ministraban ante él. Sin embargo, fue Cristo quien dejó aquel hermoso hogar y vino a la tierra a visitar al hombre pecador. Su corazón fue movido a compasión cuando vio cómo el hombre había caído de su primer estado, colocado como lo había estado en el huerto del Edén, donde era perfectamente feliz, y después arrojado de él y separado de Dios por una espada de fuego. No solo había perdido su estado de inocencia, sino que por su desobediencia trató de esconderse, siendo esto señal de una conciencia pecadora. Aquel que había hecho provisión tan rica para el hombre y dándole satisfacción tanto en el espíritu como en el cuerpo, no podía ser acercado. Dios estaba enojado y justicia hasta cualquier límite podía haberse llevado a cabo. El terror ocupó el lugar de la confianza, y esto significaba el principio de la infelicidad y de la ruina. Ningún avance que el hombre le hiciese podía cambiar su posición, porque todo ensayo de justificación por sí mismo terminaba solamente en miserable fracaso. Nada más que malo provino de su corazón, y Dios pronunció las palabras: de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El día de la desesperación había amanecido, porque el hombre estaba condenado a ir por su propio camino y a pecar sin restricción ninguna. Esta era la situación del hombre cuando la promesa de un Salvador fue dada, y esa promesa continuó siendo cumplida en diferentes tipos, hasta que, venido el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió su Hijo hecho de mujer, hecho de súbdito a la ley, el anciano Simeón en el templo tomóle en sus brazos y, bendiciendo a Dios, dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. En vez de haber mostrado solamente justicia, que la manifestación asimismo del amor y misericordia infinitos de Dios que existe hasta el presente. Pero el día de gracia tiene que terminar. Nadie puede decir ni el día ni la hora, pero se sabe ciertamente que está llegando a su fin. La gracia puede extenderse ahora a todo pecador que la busque, sin distinción de ninguna clase, ya sea de nacionalidad, educación, etcétera. Ante Dios no hay diferencia. Él no respeta personas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay sino una puerta abierta por la cual quien quiera puede entrar y obtener descanso. La ira de Dios tiene que derramarse sobre el mundo en algún tiempo, y entonces, ¿quién podrá sostenerse en ese día? Dios demandará del hombre una cuenta estricta y justa de cómo se ha conducido con su Hijo. El hombre se presentará ante el trono blanco para rendir cuentas. La misericordia no se extenderá a ninguno en ese día, porque habrá solo un justo pronunciado sobre lo que ha sido hecho en la tierra, y el veredicto será el de hallado culpable, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, y no habrá medio de escape. Abierta o secreto razonamiento será la acusación hecha contra los que no han creído en él, y no les será dado tiempo para arrepentirse. ¿Cuántos remordimientos y lamentaciones serán escuchados en ese día sobre el tiempo perdido, descuidados, ligerezas y locuras? Pero será demasiado tarde. El fin habrá sido llegado, y el amargo remordimiento será la parte que les corresponda a los incrédulos. ¿Puede alguno pensar en ese día sin sentimiento de tristeza? por cuántos parientes o amigos podrán hallarse allí? ¿No podría hacerse algo para salvarles de aquella hora? Nada sino lo que ha sido hecho por el Señor Jesús. No hay otro camino sino el de ocupar un puesto con aquellos que son burlados, escarnecidos o injuriados. La contestación es: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz muriendo por los pecadores es la sola obra que puede ser aceptada por Dios. Por su preciosa sangre, los pecados pueden ser perdonados, y cuanto este terreno ante Dios es aproximado por un pecador, la justicia de Dios queda satisfecha. Él reclama que los pecados sean pagados con muerte, de cualquier clase que sean, ya por la muerte del pecador que muere en el pecado o por la muerte de un sustituto, porque la paga del pecado es muerte, y Dios requiere que esta paga sea hecha por el deudor o por otro ocupando su puesto. El único que podría tomar ese lugar delante de Dios necesitaba estar sin pecado para que ningún juicio pudiera caer directo sobre él, sino que él pudiera ser el portador de los pecados. Cristo estaba solo para tomar ese puesto, porque él era hijo unigénito de Dios. Y cuando él vino a la tierra, le fue revelado, especialmente a la Virgen María, por un ángel, el cual la dijo: lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amigos, agradecemos este texto y nos despedimos hasta que Dios nos permita ponernos de nuevo a vuestra disposición con otro personaje de esa lista que ya se acerca a los 200 de escritores olvidados de España y América. Muchas gracias, amigos.